José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva semana en nuestro programa El Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial, al hilo de la celebración, ayer aquí en Madrid, de Nuestra Señora de la Almudena, decimos que se ha instalado una suerte de fatalismo generalizado que gusta de tomar las anécdotas por categorías y hacer una enmienda al sistema entero, afirmando que todo está mal y nada tiene solución. Estamos viendo cómo esta actitud es el humus añorado por algunos movimientos populistas que ponen el acento en destruir lo que existe sin aportar soluciones reales a los problemas que diagnostican. Es cierto que la crisis global con la crisis económica como manifestación más palpable, hizo y hace todavía hoy sufrir a mucha gente. Pero como señaló ayer el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, la crisis nos ha hecho ver también que hay esa crisis más profunda que nos pide una renovación por dentro, en la raíz de nuestra existencia. Hay que renovar al hombre por dentro, hemos de nacer de nuevo. La crisis nos ha puesto a prueba el corazón y el alma y ha revelado también actitudes ejemplares por parte de muchos que, sin embargo, no suelen ser noticia habitual en los grandes medios de comunicación. Muchos hombres y mujeres han salido a los caminos para ayudar a quienes más lo necesitan, mostrando el rostro generoso y solidario de personas, familias e instituciones. Ese es el camino a seguir, el que nos muestra la otra cara de la crisis, un camino pleno de sentido en el que es posible mirar al horizonte con una esperanza cierta que va más allá de meras ilusiones o escapadas hacia ninguna parte. Pues con esta mirada empezamos hoy nuestro tiempo del espejo y lo vamos a hacer, como siempre, con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia y que luego desarrollamos en el tramo final de este programa. Y está con nosotros para eso hoy Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
El obispo de Cartagena ha presidido esta mañana la misa funeral por las 14 víctimas del trágico accidente de autobús de ayer.
Monseñor Lorca Planes, a quien el Papa Francisco ha hecho llegar sus condolencias a través de un telegrama, ha hablado del misterio que siempre supone la muerte y de las muestras de solidaridad y consuelo que tantas personas han hecho llegar a los familiares de las víctimas.
Hoy recordamos también las palabras que ayer dirigía Monseñor Carlos Osoro, presidiendo por primera vez en la Catedral de Madrid la Eucaristía con ocasión del Día de la Almudena.
El arzobispo de la Archidiócesis de Madrid explicó que la crisis económica es la manifestación más palpable de una crisis mayor que pide cambios más profundos en las personas.
La crisis económica hizo y hace sufrir a muchas familias, ancianos, adultos, jóvenes y niños. Pero nos ha hecho ver también que hay una crisis más profunda. La mirada de María nos lo dice, que nos pide una renovación por dentro, en la raíz de nuestra existencia. Hay que renovar al hombre por dentro. Hemos de nacer de nuevo. Hay que escuchar al Señor, que nos ha dicho todo, todo lo hecho nuevo.
Y esta mañana se ha clausurado en Aranda de Duero Eucaristía, la última edición de las Edades del Hombre.
El próximo proyecto estará centrado en la figura de Santa Teresa de Jesús y tendrá una doble sede, la iglesia de San Juan Bautista de la diócesis de Ávila, donde fue bautizada la Santa, y la basílica de Santa Teresa en Alba de Tormes, en la diócesis de Salamanca, donde murió Santa Teresa de Jesús. Es 10 de noviembre y hoy también es noticia el encuentro de jesuitas de todo el mundo en Barcelona para impulsar un proceso de transformación profunda de la educación.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información la ampliamos en el tramo final del espejo, pero les invitamos ya a que sigan estas noticias a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y nos pueden encontrar también en Facebook en nuestro muro Religión Cope. En la segunda parte del espejo vamos a hablar hoy con Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española. Vamos a hablar con él sobre el camino que va a emprender la Iglesia en España tras el reciente sínodo extraordinario de los obispos sobre los desafíos pastorales que afronta hoy la familia. Y ahora abrimos, como siempre, como todos los lunes, nuestro espacio para los libros con la firma de Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Nos traes hoy un gran volumen, un voluminoso volumen, habría que decir, reiterando, titulado Enciclopedia de la Oración, que ha publicado San Pablo.
De entrada he de decir que tiene bastante parentesco con la gran serie de diccionarios que han ido apareciendo a lo largo de las últimas décadas en la editorial San Pablo. Recordemos el bíblico, los de teología, de eclesiología, de mariología, de moral, de pastoral, de catequética, de liturgia, de espiritualidad, de mística, de iconografía, etc. Pero este voluminoso libro de hoy es, como el mismo título indica, no tanto un diccionario con voces temáticas o pequeñas monografías sintetizadas y ordenadas alfabéticamente, sino una enciclopedia o un tratado más sistemático. Si bien cada uno de los apartados constituyen también pequeños ensayos redactados por especialistas en la materia, con su bibliografía selecta, notas científicas, etc. La enciclopedia ofrece, con respecto al diccionario, una visión más completa del tema, porque organiza las secciones más sistemáticamente. Enseñanza bíblica, aportación doctrinal de la teología, distintas formas de oración, medios y actitudes, recorrido histórico, con detenimiento especial en la patrística, y geográfico, un recorrido por las confesiones cristianas y religiones no cristianas, atención a la condición existencial de los orantes, familia, sacerdocio, vida consagrada, y sus distintas escuelas, también a las diferentes expresiones culturales, filosofía, música, poesía y formas más modernas, tales como Internet.
Ambicioso este volumen sobre la oración. ¿Qué características tiene la obra?
Tiene 1.200 páginas de gran formato, maquetadas a dos columnas y con un tipo de letra que hace más cómodo la lectura. Y al final se incluyen dos amplios índices, uno temático y otro de nombres, que facilitan el uso que desea hacer el lector o el estudioso y especialista. 90 colaboradores, entre los que se encuentran destacados profesores de las más importantes universidades eclesiásticas, son los autores de esta enciclopedia de la oración, que ha sido coordinada por Rossini y Patrizio Sciadini. Aunque nacida la obra en Roma y editada hace 7 años por la librería Edizione Vaticana, con prólogo del cardenal Georges Cottier, encontramos también autores españoles, como el dominico Emeterio de Cea, el jesuita Mariano Ballester y los carmelitas Maximiliano Herray, Ciro García, Luis Jorge González.
Hablamos de la oración y el interés del libro viene dado por el hecho de que esta exigencia de la oración brota de la misma naturaleza humana, de esa condición de criatura dependiente de Dios que es fuente de todo bien.
En todas las culturas encontramos la dimensión religiosa del hombre, con actitudes de súplica y petición, de alabanza y acción de gracias. En definitiva, el deseo de Dios que se haya inscrito en el corazón de cada ser humano, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y envía a todos los hombres y lugares los rayos de su luz, porque el Espíritu sopla donde quiere. El cardenal Cottier recuerda en el prólogo que el magisterio reciente ha subrayado con insistencia la centralidad de la oración en la vida del pueblo de Dios.
Y precisamente por esa centralidad es tan interesante esta obra que hoy nos ha presentado Miguel, Enciclopedia de la Oración, editada por San Pablo. Gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta el lunes próximo.
Bueno, nos estamos acostumbrando aquí a viajar en el espejo, pero no cualquier viaje. Hay viajes que recuerdas toda una vida, viajes para la mente y el alma. Ahora Barceló Viajes nos lleva a descubrir Tierra Santa y Jordania.
Y fíjate qué apetecible, José Luis. Podrás visitar lugares cargados de historia, como el Monte Nebo, donde Moisés divisó Tierra Santa, o el río Jordán. Disfruta de 8 días y 7 noches, con pensión completa desde solo 840 euros. Reserva ya en tu Barceló Viajes más cercano, llamando al 902-200-400 o en barceloviajes.com. Barceló Viajes, y no dejes de viajar.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tú quieres saber por qué.
José Manuel Soria es el ministro de Industria, Energía y Turismo.
Hola, buenos días.
¿Conoce usted algún caso de un país que tiene la posibilidad de que haya petróleo y que no lo quiera sacar?
No hay ninguno.
¿Quieres saber cómo?
Y es uno de los españoles que ha encontrado trabajo.
Pues mira, he encontrado un trabajo en FIAP.
Expósito. Responde a tus preguntas en la mañana, desde las 6.
COPE. Estar informado.
Tú, con tu coche nuevo, tan contentito, iba a tu compañía y te fastidia el regalito.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
Hace 5 años yo defendí la vida, ahora lo volveré a hacer.
Porque cada persona tiene un valor infinito.
Porque cada vida es una oportunidad.
Porque cada vida es única.
¿Y por qué no?
Te esperamos el 22N a las 12 en Glorieta Ruiz Jiménez con Plaza Colón.
Infórmate y hazte voluntario en cadavidaimporta.com.
Yo, tú, él,
Familia. ¿Vosotros? ¿Ellos?
Porque la familia es el auténtico nosotros en la vida. El auténtico nosotros de la sociedad.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Los canales de televisión se mudan y debes adaptarte. El administrador de tu edificio tiene que contactar ya con el instalador para adaptar la antena colectiva. Benefíciate de las ayudas del gobierno. Adáptate ya. Hazlo antes del 1 de enero. Infórmate en televisiondigital.es o en el 901-2010-04. Gobierno de España.
¿Crees que la familia es la clave de la auténtica educación?
Entonces en noviembre tienes una cita importante.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
El próximo martes llega el 11 del 11 de la 11, el día que todos estábamos esperando, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Aún estás a tiempo de comprar tu cupón. No te quedes sin él. 11 del 11 de la 11. Vuelve un sorteo único.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
De nuevo estamos aquí con todos ustedes y, como les anunciaba, nos acompaña Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, con el que vamos a conversar sobre el camino que ahora se abre para la Iglesia en España tras el reciente sínodo extraordinario de los obispos sobre los desafíos pastorales de la familia y camino del siguiente sínodo que tendrá lugar en octubre del 2015. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos traza su perfil en el espejo.
Le gusta el contacto con la gente, por eso disfruta tanto cuando visita las parroquias, actividad pastoral que lleva a cabo todos los fines de semana. Esos días coge su coche y aprovecha los trayectos para rezar el rosario, por ejemplo, oír la radio o guardar silencio, que es muy importante. Nuestro protagonista es un hombre ordenado, metódico. Quizá eso, unido a la constancia, le ayudó a compaginar sus estudios de medicina con los de teología. Se doctoró en medicina con una tesis sobre bioética y ética médica, y en teología con una tesis sobre moral fundamental. Se ordenó sacerdote con 29 años y desde entonces ha desempeñado diversos cargos pastorales en Córdoba, diócesis de la que fue vicario general, hasta que en 2008 fue ordenado obispo auxiliar en Bilbao y titular de la misma diócesis en 2010. Monseñor Iceta nació en Guernica, Vizcaya, hace 49 años. De los recuerdos más bonitos que tiene de su infancia es cuando iba a nadar con amigos a la playa. De hecho, la natación se ha convertido en una de sus aficiones, junto al senderismo, actividad que practica unas 3 horas todos los lunes y que, confiesa, le despeja y oxigena. Nos ha contado que se levanta temprano, reza el oficio, desayuna y dedica toda la mañana a estar en el obispado. Por las tardes responde a la correspondencia, escribe homilías, visita colegios. Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao, nos va a hablar hoy de la actividad de la Subcomisión de Familia y Vida y de cómo va a seguir en España el camino emprendido por el Sínodo.
Pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy, a Monseñor Mario Iceta. Don Mario, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Ha pasado casi un mes, todavía no, pero vamos, vamos camino del mes de que se concluyera la Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la Familia, y la primera pregunta, la primera petición tiene que ser una mirada ahora ya más serena. Hemos podido escuchar muchas voces, a veces contrapuestas, a veces demasiado ruido. Ahora ya serenamente se ha decantado lo que ha significado esta primera fase, diríamos, del camino sinodal sobre la familia. ¿Cuál es la opinión del responsable de familia de la Conferencia Episcopal Española?
Bueno, yo pienso que después de un primer momento en el que también se hizo aquella encuesta amplia en las diócesis sobre cuáles son las cuestiones fundamentales de la familia, este primer sínodo ha decantado los temas fundamentales, y yo creo que la perspectiva es importante. La perspectiva fundamental es mostrar la belleza y la verdad del matrimonio y de la familia y abordar los desafíos pastorales, por tanto, estamos en el ámbito pastoral. ¿Cuáles son los desafíos que ante este evangelio de la familia plantea nuestro contexto, plantea el hombre y mujer de hoy y plantea nuestra pastoral? Por tanto, yo pienso que se van centrando las cuestiones y la perspectiva esta de mostrar la belleza de la familia, cómo vivirla y cuáles son los desafíos que esto nos muestra, pienso que es la perspectiva adecuada para abordar esta cuestión.
Quizás, don Mario, es importante notar los títulos, que quizás no nos fijamos demasiado en ello, de los dos momentos sinodales que ha planteado el Papa, el que ya ha pasado, que se refería a desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización, y el del próximo octubre, que habla de vocación y misión de la familia en la sociedad contemporánea. Evidentemente, tiene todo que ver lo uno con lo otro, pero son como dos matices importantes.
Sí, por esto yo pienso que lo que ha hecho este sínodo primero ha sido revelar el status cuestiones, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son las cuestiones fundamentales? Y ahora, ciertamente, cómo abordarles y cómo dar respuesta. Yo pienso que, además, los dos temas son muy importantes, vocación y misión, porque, además, uno ilumina a otro, ¿no? Vocación quiere decir que alguien nos ha llamado a esto, que esto es una tarea de alguien. Hay un plan de Dios sobre la familia. La familia y el matrimonio no es algo que nosotros construimos, ¿no?, sino que existe una revelación del plan de Dios sobre lo que es la verdad del matrimonio y la verdad de la familia, y es una vocación a la que somos invitados a participar, de alguien que lo precede y que alguien que lo diseña, ¿no? Y, por tanto, ¿cuál es ahora la misión? ¿Cómo vivir esta misión en el ámbito de la propia familia, como primer lugar de descubrimiento de ese amor que nos saca de la soledad originaria, de cómo es un lugar donde uno aprende las virtudes fundamentales y aprende a vivir en la verdad y en el bien, y cuál es la misión en la sociedad? Yo siempre suelo decir que quizás hay un peligro a veces de la familia, el no darse cuenta que el amor de la familia siempre desborda los límites familiares. No es un amor solo hacia adentro, ¿no?, sino es un amor también hacia afuera, que es capaz de evangelizar, de llenar de luz y de vida todas las circunstancias y también los lugares sórdidos y oscuros de la sociedad. Por tanto, vocación y misión de la familia, pues serán dos temas apasionantes. Será un sínodo más largo, previsto de 3 semanas, y esperamos que podamos dar estas orientaciones para poder ofrecer a la Iglesia y a la sociedad los caminos por los cuales la familia puede cumplir esa vocación y esta misión.
Una de las cosas que ha desvelado, bueno, la sabíamos, pero ha estado en el candelero, podríamos decir, durante las 2 semanas del pasado sínodo, es que existen muchas familias heridas, aun con un deseo de vivir dentro de la comunión de la Iglesia, pero heridas, sin poder ajustarse plenamente a lo que es la propuesta del Evangelio y la propuesta de la Iglesia, y también el hecho de que esa misma propuesta hoy en la cultura contemporánea, en los medios de comunicación, en los ámbitos intelectuales, también en la política, cuesta mucho que sea entendida, no es para nada evidente. Esa dicotomía que algunos han planteado entre doctrina y pastoral, o entre misericordia y verdad a la hora de afrontar estas dificultades, que son muy reales, ¿cómo se explica, cómo la vive usted y cómo nos puede explicar para que no se produzca esta especie de decisión que se ve muchas veces pues en los debates o en las conversaciones de la gente?
Que el segundo punto, el segundo tema del pasado sínodo, que decía precisamente de poner la mirada en Cristo, es donde nos saca de esta dicotomía, que en el fondo pienso que es un falso sofisma, ¿no? Es decir, el Señor viene a traernos una verdad, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y es una verdad que engloba totalmente la praxis del Señor, ¿no? Él es camino, verdad y vida al mismo tiempo, ¿no? Yo pienso que no puede existir una dicotomía entre lo que es una doctrina, que quedaría como al albur de los eruditos, y una pastoral que fuera por otro lado, ¿no? Yo pienso que cuando hay estas dificultades hay que volver a las fuentes, ¿no? Y la fuente es ciertamente el Señor, Jesucristo, el Señor, que nos revela la verdad del matrimonio, la verdad del amor humano, de la praxis de la Iglesia, la tradición multisecular de la Iglesia, ¿no? Y por otro lado, ciertamente vemos, también lo trata el sínodo que hemos tenido, los aspectos o dificultades fundamentales, ¿no?, para hacer esta propuesta de la familia, ¿no? Se nos habla en este primer sínodo del contexto sociocultural, lo ha tratado ampliamente el sínodo, cuál es el lugar, el humus, la cultura donde tenemos que vivir y tenemos que evangelizar. Un segundo punto era el tema afectivo, ¿no? Yo hoy en día repito mucho, es conocida esta afirmación de Bauman, ¿no?, de este amor líquido, ¿no? Yo pienso que hoy en día pues vivimos en un mundo pues erotizado, ciertamente en un amor que se ve como algo simplemente emotivista. Yo pienso que el tema afectivo es muy importante, ¿no? Y hoy en día vemos una gran inmadurez y una gran desorientación en el tema de la afectividad. Y también el tema de lo que es el verdadero amor. También está el tema del matrimonio como una institución, como algo que tiene un fundamento, que tiene una raíz y que tiene también una estructura adecuada, ¿no? Pero yo pienso que para responder ciertamente a esta dicotomía que a veces aparece entre como doctrina y pastoral, tenemos que volver a las fuentes, tenemos que volver a los orígenes y vemos que mirando a Jesús, mirando al Señor, Él como muestra la verdad de la persona humana, su misterio pascual, que es su misterio nupcial, cómo ilumina la realidad del ser humano, pienso que ahí está la clave para unir esas dos realidades que son dos las dos caras de una misma y única moneda.
Se abre ahora un tiempo relativamente largo, es un curso, un año entero, que no tiene que ser un tiempo vacío, que el Papa ha pedido que sea un tiempo pues para la maduración, la asimilación, la discusión de los contenidos de este sínodo ya pasado, que están en esa relación del sínodo, que finalmente creo que la semana pasada ya se ha hecho la publicación en castellano, que hasta ahora no la teníamos. ¿Qué hacer ahora con ese texto? El cristiano sencillo que nos está oyendo hoy por la radio dice, bueno, bien, ahí hay unas cuantas páginas con unas conclusiones. ¿Esto cómo se va a trabajar? ¿Cómo se va a mover? No sé si todavía no lo han pensado, pero denos alguna pista.
Sí, sí, la subcomisión avanza y con perspectiva. De hecho, ya hace tiempo estaba preparado y sale esta misma semana, o la semana anterior, habrá salido ya a las diócesis, ya se hizo un anticipo. El próximo encuentro de delegados de pastoral familiar de las diócesis, que va a tener lugar a final de este mes en Guadarrama, va a tratar precisamente de este sínodo que hemos tenido, ¿no? Vamos a tener la suerte de contar con quienes han participado desde España en este sínodo, Canal Sebastián y otros ponentes, donde nos van a vamos a poder escuchar de primera mano qué ha sido el sínodo, cuáles han sido las cuestiones más relevantes, para poner también a trabajar a los delegados, ¿no? Para que este fruto del sínodo lo lleven a sus iglesias particulares con su obispo y, bueno, pues haya un conocimiento, haya una reflexión, haya una serie de propuestas que ciertamente pues puede enriquecer el debate también para los padres sinodales pues que desde España vayan al próximo sínodo, ¿no? Por tanto, recogemos el sínodo, lo comunicamos a las diócesis y lo oramos, lo reflexionamos y hacemos propuestas que ofreceremos humildemente a los padres sinodales que vayan desde España como un material hermoso y precioso que puede servir para este sínodo, ¿no? Además, tenemos otra serie de cuestiones encima de la mesa de la subcomisión, ¿no? Tenemos la preparación remota del matrimonio. Creo que eso es muy importante, ¿no? Algo tan decisivo como es la vida matrimonial no se puede dirimir en un entre comillas curso unos meses antes, ¿no?, del matrimonio. Esto tiene que venir una preparación remota, de lejos. Entonces la subcomisión está preparando un material que ayude a las diócesis a llevar adelante esta preparación remota unida a una iniciación cristiana, porque también tengo la persuasión de que muchas veces una deficiente iniciación cristiana también conlleva una deficiente preparación al matrimonio. También tenemos encima de la mesa, queremos aprobarlo y ponerlo ya en circulación este mismo curso, la educación afectivo-sexual, ¿no? Que va a servir tanto para pues, clases de religión como para las parroquias, ¿no? Educar a nuestros jóvenes en la afectividad, en la dimensión sexual de la persona, educarlos para una vocación al amor, ¿no? Y luego, bueno, pues hay otra serie de temas encima de la mesa sobre la pastoral habitual y cotidiana de las diócesis, pero yo subrayaría en ese momento esas tres cuestiones, ¿no? El sínodo y estas otras cuestiones que he puesto encima de la mesa.
Pues con eso nos quedamos y seguro que vamos a tener ocasión a lo largo de este curso de poder irlo desgranando y conversando. Muchísimas gracias a Monseñor Mario Iceta, presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de nuestra Conferencia Episcopal, y un fuerte abrazo.
Gracias y un fuerte abrazo sobre todo para Murcia, en el corazón
claro que
con
sí.
ellos.
Claro que sí.
Un abrazo grande.
Gracias, un abrazo. Pues abrimos ya nuestra página informativa y precisamente la comenzamos en Murcia. Nos acercamos al municipio de Bullas, donde el obispo de la diócesis de Cartagena ha presidido el funeral por las víctimas de ese terrible accidente de autobús.
Pendiente de las palabras de Monseñor Lorca Planes ha estado nuestra compañera de COPE Murcia, Paula Pascual.
Para José Manuel Lorca Planes, la persona de fe no se debe quedar en la trágica historia y debe acudir al consuelo de Dios, aunque no entienda sus designios.
Ahora no podemos comprender el misterioso designio de Dios, según el cual nos veremos privados de la presencia visible de unos queridos compañeros de viaje. Pero frente a su muerte, queremos inclinarnos ante Dios, Padre misericordioso, descargando en Él todo nuestro agobio y confiando en Él,
José Manuel Lorca Planes asegura que la Iglesia también ha perdido un hijo, al párroco de Nuestra Señora de Bullas, de 36 años.
En mi familia también hemos perdido a un ser querido en este accidente. Yo he perdido a un hijo. Los sacerdotes hemos perdido a un hermano, a vuestro párroco, a don Miguel, un joven sacerdote de 36 años. Sencillo, directo, entregado, amable.
El pabellón Juan Valera de Bullas ha quedado pequeño para este funeral, en el que más de 2.000 personas han dado el último adiós a las 14 víctimas mortales de este accidente.
Y el Papa Francisco también ha hecho llegar sus condolencias a todas las familias de las víctimas a través de un telegrama que ha enviado al obispo de Cartagena.
Así arranca la semana del Papa Francisco, que en los próximos días mantendrá audiencias de las que vamos a estar muy pendientes. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy ha recibido al presidente de Ghana, con quien se han centrado en diversos temas de carácter internacional, pero en particular en la grave crisis humanitaria causada por la reciente epidemia del virus Ébola en África Occidental. Así reza el comunicado. El jueves verá al presidente de Austria y el viernes por la mañana al presidente de Perú, Ollanta Humala. A mediodía recibirá a 5.000 economistas y expertos contables. El sábado a 4.000 médicos católicos italianos. Y además contamos que hoy a las 3 nos darán todos los detalles de una curiosa subasta que ha organizado el cardenal Angelo Scola. Va a regalar todos los regalos que ha recibido a las familias cuyos miembros han perdido el trabajo.
Gracias, Paloma. La próxima exposición de las Edades del Hombre, dedicada a Santa Teresa de Jesús, ya tiene sedes.
Será en la Iglesia de San Juan Bautista en la ciudad de Ávila y la inacabada Basílica de Santa Teresa de Jesús en Alba de Tormes. El obispo de Ávila, Monseñor Jesús García Burillo, ha clausurado esta mañana en Aranda de Duero la última edición de las Edades del Hombre, Eucaristía.
Pues así terminamos nuestro recorrido de hoy en el espejo. No hay tiempo para más, pero la vida de la Iglesia sigue y nosotros se la seguimos contando todos los días de esta semana que acaba de comenzar a las 13:30. Les dejamos, después de haber hecho este programa, con nuestra compañera Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción hoy a cargo de Amparo Latre. Y ahora llega el Mediodía COPE con toda la información de España y del mundo y con José Luis Pérez. Hasta mañana, buenas tardes.